Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de ser un pueblo que ama, una gente que ama a Dios y también ama a los demás, que pongan a otros delante de nosotros, que vivimos vidas de sacrificio y así cumplir la ley. Esto es lo que Dios quiere en cuanto a nuestra santificación, una vida como esta que se modela de acuerdo a su Hijo Jesús. En esencia, cumplimos la ley al convertirnos más como Cristo, quien amó al Padre y también amó a la gente con un perfecto amor. Durante la temporada navideña vemos una de las más grandes manifestaciones de ese amor, que es enviar al Hijo de Dios a este mundo. Este Dios increíble vino a esta humanidad y entró en nuestro tiempo para la salvación de su pueblo y para la gloria de su nombre. Y lo que creo que Él desea para nosotros esta mañana es ver a su primera venida y en particular la manera en que vino. También vamos a ver un poco sobre por qué vino, pero el enfoque principal será en la manera en que vino. Y hay dos metas que tenemos esta mañana. Voy a ponerlos ahí en la pantalla y les voy a explicar. Hay un lugar en su volante donde los puede escribir. La meta principal, el objetivo principal es ver, disfrutar, apreciar y adorar a este gran Dios por quien es. Ese es el objetivo principal de esta mañana. Ver, disfrutar, apreciar y adorar a este gran Dios por quien es. Y ese es lo más importante, la meta más importante. Y el secundario, el objetivo secundario, es esforzarnos por ser como Él, por el poder del Espíritu Santo. Esforzarnos por ser como Él, de acuerdo al ejemplo que Él nos modela, por el poder del Espíritu Santo. Y esa última parte es importante, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que recibir el poder del Espíritu en nuestras vidas, lo cual hemos visto claramente en Romanos capítulo 8. Pero hoy día no es principalmente cómo ser como Él, caminando de acuerdo al Espíritu, pero mayormente es ver su ejemplo y luego caminar de acuerdo a ese ejemplo. O sea, hoy no es principalmente acerca de nosotros, pero es acerca de Cristo, y es más disfrutar y saborear a Él como nuestro tesoro, que es más eso que es aplicar eso a nuestras vidas. Hoy es más ver y saborear y disfrutar a Él como nuestro tesoro, más que es cómo aplicar su caminar a nuestro caminar. Y antes de continuar, yo quiero comentar sobre eso, porque la mayoría de los pastores pondrían el énfasis en el punto número 2 y llamar eso el punto principal. O sea, ellos mirarían a Jesús, apuntarían a Jesús y luego lo harían totalmente sobre la aplicación personal para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo mejor o crecer más. Eso es la norma en la mayoría de las iglesias. Pero yo no pienso que el punto secundario de hoy, que es acerca de nosotros, no creo que eso es la meta de la Biblia, ni tampoco de Cristo en la salvación. Y esto es un poco radical, e intencionalmente lo es. Si eso parece extraño para usted, quiero ser usado por Dios para completamente cambiar la manera que usted piense y revolucionar su vida, para que estemos más de acuerdo a la meta de Dios en la creación. Sí, claro, debemos ser más como Cristo. Debemos crecer y ser más como Él, absolutamente. Y sí, hemos hablado de ser más y más personas que aman tanto a Dios como a otros. Pero he sido muy claro que el punto principal, la meta principal, no es amar a otros. La meta principal es amar a Dios, y como resultado de eso, y empoderado por eso, podemos amar luego a los demás. Amamos a otros porque amamos a Dios, y amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros, que es algo que está en toda la historia de la Navidad. Así que esto es importante. A pesar de lo que muchos hemos sido enseñados la mayoría de nuestra vida, el Evangelio no es un programa de crecimiento moral. El Evangelio es las buenas nuevas que en Cristo nosotros recibimos a Dios, no solo las buenas obras. Cualquier persona puede hacer algún tipo de buenas obras externamente, pero solamente los cristianos y solamente el Evangelio nos da a Dios mismo para deleitarnos por toda la eternidad. La noticia más grande en el universo no es el perdón tan maravilloso que es. La noticia más grande del universo no es la paz con Dios, tan increíble como eso es. Realmente la noticia más grande del universo, las buenas nuevas de gran gozo, es que a través de la fe solamente nosotros recibimos a Dios y podemos disfrutarle para su gloria por toda la eternidad. Eso es la noticia más grande del universo. Así que no, el objetivo principal no es ser mejores personas o producir mejor fruto en esas vidas o ser más como Cristo. Eso es una meta secundaria. Pero el objetivo principal, el objetivo supremo, es ver y saborear y disfrutar este gran Dios como nuestro tesoro supremo. Así que les exhorto esta mañana, deleite. Escuche lo que digo, véalo en las Escrituras y en la persona de Jesús, y luego deleítese en Él. Amén. Bueno, voy a darle el objetivo principal y luego cinco cosas que vemos acerca de Jesús en este objetivo principal. Este es el punto principal. Por amor a ti, Jesús se humilló. Así que recíbelo, atesóralo y síguelo. Voy a decirlo de nuevo, el punto principal para el resto de nuestro tiempo juntos. Lo que vemos en su primera venida. Por amor a ti, Jesús se humilló. Así que recíbelo, atesóralo y síguelo. Bueno, cinco puntos debajo de ese punto principal. Uno, Él vino como hombre. Vino como hombre. Y antes de entrar en este punto, lo primero que quiero que vean es que Él fue enviado. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y es similar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y dado por quién? Dado por Dios. El resto de nuestro tiempo juntos va a estar enfocado en Jesús, pero les invito a tomar un momento para ver el afecto del Padre por ti. Jesús no vino independientemente. Él fue enviado. El Padre le envió. Vimos esto en Romanos 8:3. No voy a repetir todo eso, pero quiero reiterar eso, que fue enviado por el Padre. Mucho del Advento y el tiempo de Navidad se enfoca en Jesús, y debe serlo. pero muchas veces olvidamos que hay dos otros miembros de la Trinidad que también cuidan de nosotros y nos aman y tienen sus propios roles que jugar en cuanto a esa primera Navidad. Así que ver este niño y este hijo como enviado por el Padre y también por el Espíritu y dado en amor por ti. Así que Jesús vino como un hombre. Filipenses 2, versículos 7 y 8, un pasaje que está en su volante. Vamos a ver mucho de eso esta mañana. El versículo 7 dice esto: haciéndose semejante en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Y el Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Como puede ver, Jesús existió en gloria divina antes de la encarnación. Él fue espíritu, fue la palabra eterna. Él estaba con Dios y él era Dios. No necesitaba nada. Todavía no era un hombre, un ser humano. Simplemente era. Era el Cristo preencarnado y siempre ha estado aquí. Se manifestó su presencia en el Antiguo Testamento en una variedad de maneras que se llaman cristofanías, como en la zarza ardiendo, en Melquisedec, el sacerdote, en el hombre en el fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, y también como el ángel del Señor. Dios el Hijo se ha visto en la escena desde el comienzo. El eternamente existente Hijo de Dios no fue creado, Él fue enviado. Él no empezó a existir a través de su nacimiento humano. Él era desde antes. Así que la Navidad no se trata de lo que Él ganó o recibió, pero lo que Él dejó atrás. A través de la encarnación, Él recibió carne y puso la manta de la humanidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo totalmente hombre y también siguió siendo totalmente Dios. Y todo eso nos dice algo profundo. Que la Navidad comienza mayormente no en Belén, pero en el cielo. Con una decisión divina motivada por amor. Jesús vino en amor y Él vino como un hombre. Número 2. Jesús vino en humildad y modestia. Vino en humildad y modestia. Y tengo dos cosas en mente aquí. La encarnación en sí mismo y las circunstancias de su nacimiento. Vamos a empezar con la encarnación y vamos a entrar un poquito más profundo en eso. En Filipenses 2, 6 y 7 se nos dice que Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Y la segunda parte del versículo 8 dice, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto se trata sobre el kenosis o el vaciamiento de Cristo. Ha sido una fuente de confusión y enseñanza falsa desde el comienzo porque las personas lo han tergiversado. La manera inapropiada de comprender este pasaje es concluir del versículo 7 que Jesús dejó atrás su divinidad para convertirse en un hombre. Esto es muy falso y muy prevalente hoy en día. Y a través de los años he hablado con muchas personas en esta iglesia que han creído así, que dejó atrás su divinidad para convertirse en hombre. Pero eso no es verdad. Y no es de lo que se trata este pasaje. El versículo 6 explícitamente dice que Él fue Dios, Él era Dios. El énfasis está en su humildad. Cristo, despojándose a sí mismo, es más literalmente traducido, se rebajó voluntariamente. La Nueva Traducción Viviente dice, renunció a sus privilegios divinos. El punto no es que se convirtió en algo menos que Dios, pero más bien que se bajó a sí mismo para entrar en nuestro mundo como un hombre, y no como cualquier hombre, pero un hombre que no tenía renombre, un hombre en una familia pobre, nacido en un establo y cuya gloria divina fue velada. El Hijo de Dios no se vació a sí mismo o se rebajó voluntariamente al cesar de ser Dios, no. Más bien, Él agregó la humanidad. Él recibió la carne, la debilidad, el hambre, la vulnerabilidad. Es principalmente lo que Él recibió, no lo que Él dejó atrás, lo que le humilló. Nosotros no somos nada en comparación a Dios, pero Él vino a esta tierra para ser como nosotros. En otras palabras, en vez de aferrarse a su gloria ininterrumpida, Él voluntariamente lo dejó atrás. Dejó atrás su gloria en el cielo, su posición celestial, para entrar a la humanidad como un hombre, como un Dios hombre, con su gloria velada. Y también Isaías 53:2 dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. En otras palabras, no era particularmente atractivo. Él no se puso un cuerpo humano que atraería la atención. Más bien, Él vino, como en Isaías 53:3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Así que físicamente hablando, el Señor vino en humildad y modestia, y podríamos llamar esto la condescencia de Cristo. Pero hay aún más, específicamente las circunstancias de su nacimiento. El Rey del Universo escogió no venir en una manera que fue marcada por dignidad y gran espectáculo. Él vino a este mundo de una forma que no fue notada. Y eso fue por diseño. Los ángeles aún tenían que dar a los pastores una señal, un hijo en un pesebre, o nunca le hubieran encontrado. No había carruaje, no había una procesión, un desfile real, ninguna lujuria, solo un mesón con mucha gente, un establo y un pesebre. Y este es el milagro de la Navidad, que Dios no solo se convirtió en humano, pero que Dios rebajó a sí mismo. El que mereció adoración, exaltación, lealtad y servitud, más que cualquier otro rey humano, Él escogió un pesebre, un lugar donde comen los animales. El que mandó a los ángeles se sometió a padres humanos, quienes eran infinitamente menos sabios que Él. Francamente, a la luz de dónde vino Jesús y la realidad de quién es Él, la sorpresa no es que los ángeles aparecieron momentáneamente a los pastores, pero más bien la ausencia de esos ángeles por el resto de su vida. El Rey de Gloria, el que creó todas las cosas y todas las cosas existen en Él, pero vino a esta tierra de una forma que no fue acompañada de ninguna manera por el esplendor que le había marcado por toda la eternidad. Sin embargo, a menos que perdamos esta realidad maravillosa, aunque Él vivió en circunstancias externas pobres y bajas, su realmente su divinidad, su majestad y su gloria sí fue vista por mucha gente a través de su vida y su ministerio, aún a los que no tenían ojos para verlo, como los fariseos. Ellos también vieron su gloria, su divinidad, y quisieron matarle por eso. Los recuentos del Evangelio son preciosos para nosotros. Amamos ver a Jesús y escucharle a Él. Su gloria era velada, pero sin embargo sobrepasa ese velo a la gente que tiene oídos y ojos para verle. Así que en el tiempo de Navidad celebramos el nacimiento del Rey, pero no el tipo de Rey que el mundo o aún su propio pueblo espera. No había palacio, no había guardias, ninguna cosa real y ninguna aparente significancia. Más bien era un pesebre, una familia, la pobreza, una noche quieta en Belén. Él vino en humildad y en modestia. Amén. Número 3. Él vino como un siervo y un salvador. Vino como siervo y como salvador. Si Jesús hubiera sido como los reyes y gobernantes terrenales, hubiera demandado el servicio. Pero Él vino para servir. La segunda persona de la Trinidad, que era uno con Dios, vino como un hombre humilde. Él vino como un siervo. Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús no operaba sin propósito. Él vino con un propósito y ese propósito gobernó todo lo que Él hizo. Su papel como siervo tenía un final que era la muerte en la cruz. Él vino para servir y el clímax de esa servitud es que Él vino como salvador. Y Jesús mismo hace ese enlace. En Mateo 20:28, Jesús está exhortando a sus discípulos en las maneras del reino. Y en este caso, Él dice que para ser grande tiene que ser el último y servir a otros. Y luego Él dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como pueden ver, Jesús no vino primero para ser adorado, aunque eso sí sucedió a veces. Más bien, Él vino para resolver nuestros problemas más grandes, completamente por sí mismo, redimiendo a su pueblo para su nombre y para el gozo de ellos. Y la manera en que lo hizo era siendo un siervo. Jesús va desde estar envuelto por pañales, de ser envuelto por una toalla, en Juan 13:3-5. Dice así, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que los ceñía. Él vino como un siervo rey, no como un tirano. Él vino como alguien que dio de sí mismo, no como alguien que tomó de todos los demás. Él vino como el único Dios verdadero, quien es el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En su primera venida no vino solo como juez o como un vengador, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Él vino para traer paz entre el hombre y Dios. Él vino para traer el gozo eterno a su pueblo. Y para hacer esto, Él vino como un siervo y como un salvador, o como un salvador y siervo. Amén. Número 4, Él vino como el Mesías prometido. Vino como el Mesías prometido. La cosa principal aquí, que quiero que vean, es que su venida no fue al azar. Fue predicho. A través de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, Jesús cumplió cientos de profecías que eran dadas hace siglos y en algunos casos hace milenios, y como 50 de esas profecías involucraban su nacimiento. Quizás en algún momento vamos a entrar más profundamente en eso, pero quiero que vean lo increíble que eso es. La probabilidad de que una persona se cumple todas las profecías en este evento es 1 en 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, aprender. Y eso es solo en cuanto al nacimiento. Las probabilidades de que la misma persona se cumple los cientos de profecías acerca de él mismo es astronómicamente grande, más grande que los átomos que están en el universo. Las probabilidades dicen que es absolutamente imposible que alguien lo haga, y sin embargo Jesús lo hizo. Y desde mi perspectiva, esto solamente puede funcionar como una alarma para despertar a cualquier persona que todavía no ha confiado en el Señor Jesús para su perdón y para la vida eterna. Este Dios hombre hizo lo imposible y lo hizo para que nosotros creyéramos y podríamos ser salvos. Así que voy a terminar este punto diciendo esto. Si todavía eres creyente, sigue creyendo. Honre a Él con su fe, con su confianza, y ver a Él como Él es. Y si todavía no eres creyente, le invito y le exhorto con todo lo que está dentro de mí, recibe a Él hoy. Recibe a Él por medio de la fe. Cree que Él es el quien dice que es. Confía en Él por el regalo de la vida eterna, y tus pecados serán perdonados, serás salvo, y Él será suyo por toda la eternidad. El punto número 5, finalmente. Él vino como una gran luz vencedora. Él vino como una gran luz vencedora. En Isaías capítulo 9, el profecía acerca del niño que iba a nacer, el hijo que iba a ser dado, leemos esto. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de profunda oscuridad, la luz brilló. Jesús mismo es esta luz. Él dice esto en Juan 3, 19. Y este es el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad está atrapada en esclavitud al pecado y la muerte por nuestra propia naturaleza. Antes de la fe salvífica, esto es lo que somos fundamentalmente. Somos esclavos al pecado, con el poder de la muerte atrapándonos. Pero la luz vino al mundo para quitar esa oscuridad, para que podamos ser creaciones que confían y que viven. Juan 1, 5 y 9 dice así: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Y Hebreos 2, 14 y 15 dice: Él mismo participó de lo mismo, o sea, se humilló a sí mismo y se convirtió en hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud de por vida. La razón total de que Jesús se humilló y se convirtió en hombre era para morir. La primera venida de Cristo no fue solo uno de gran gozo, pero uno de gran propósito. Él vino como la luz del mundo para salvar a nosotros de la esclavitud de la cual estábamos. Y Jesús dijo que si creemos en la luz, vamos a ser hijos e hijas de la luz. Así que cree para su gloria y para el regalo de la vida eterna. Amén. La Navidad principalmente apunta más allá del pesebre, más allá del hijo nacido, y se apunta a la cruz. Jesús vino con un propósito, con una misión, y como tal, la Navidad es el comienzo del camino al Calvario. El amor le trajo del cielo a la tierra, y el amor le llevó cada paso del camino hacia su final en la cruz. Así que voy a terminar como comencé. El objetivo principal es ver y saborear este gran Dios. Y luego, secundariamente, como resultado, perseguir su ejemplo. El pasaje en Filipenses que usamos mucho hoy día es como un fundamento debajo de una exhortación. Hay un mandato, una exhortación debajo de todo este pasaje, y esa exhortación está en el versículos 3 y 4. No está en su volante, pero está en la pantalla. No haga nada por egoísmo ni vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, que cada uno busque no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Así que en este texto, la meta de Cristo, de la primera venida de Cristo, es hacernos un pueblo que siguen detrás de su humildad, su enfoque sobre los demás y su propio amor. Así que lo voy a decir de nuevo, en amor por ti, Jesús se humilló a sí mismo. Así que recíbalo, atesóralo y síguelo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo y por el regalo increíble que Él es para nosotros. Gracias porque aun cuando su gloria fue velada, se resplandeció de vez en cuando estaba en esta tierra. Y su gloria resalta la gloria de tus maneras que no conociéramos sin Él, sin que Él hubiera venido. Gracias, Señor Jesús, modelar cómo ser un pueblo que ama a ti y que ama a los demás. Nunca actuaste de una ambición personal, pero más bien en humildad, contaste las necesidades de otros más grande que los suyos mismos. Diste a ti mismo, aun cuando estabas cansado y hambriento, y nos diste un ejemplo para seguir. Así que te pido que cumples dos metas en este sermón. Déjenos ver a ti como tú eres y luego déjenos también amarte como tú eres. Déjenos disfrutarte a ti mientras vemos a ti como tú eres. Y permítenos, de acuerdo a tu gracia y el poder del Espíritu Santo, de modelar nuestras vidas de acuerdo a tu ejemplo, para tu gloria y para nuestro gozo. Gracias, Señor Jesús, por convertirte en hombre, por someterte a la debilidad y al sufrimiento. Gracias por la vida que tú viviste, que nosotros jamás podríamos haber vivido, y que a través de la fe solamente podemos estar en relación correcta contigo, podemos ser vestidos de tu justicia por siempre. Gracias, Señor. Tú eres asombroso y grande, y te amamos y te adoramos. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén.